Vale la pena escuchar las entregas anteriores de este ciclo, porque con Leticia venimos repasando grupos alimenticios para ver un poco sus propiedades, pero también muchos piques interesantes a la hora de cocinarlos, a la hora de conservarlos. Hasta ahora hemos estado por...
pastas, arroces, legumbres, y bueno, a mí le toca a las verduras.
Un desafío las verduras, ¿no?
Un desafío porque son muchas las verduras.
Muy diverso ese mundo.
Y ese es el desafío de hoy, tratar de agrupar en grandes características lo que puede ser este grupo de alimentos tan amplio. Entonces, como no podemos hablar de cada verdura en particular, que es muy amplio, vamos a hablar en general de, bueno, las composiciones que tienen a nivel general, las distintas cocciones, qué beneficia a la pérdida o a la retención de nutrientes, qué método de cocción beneficia a la pérdida o a la retención de nutrientes, y qué pasa cuando las compramos frescas o congeladas o enlatadas. Todo eso vamos a ver.
Ahí vamos entonces, en principio un abordaje general de la verdura.
Un abordaje general, y lo que podemos decir como generalidad en cuanto a su composición es que tienen un alto contenido de agua, y esto es para todas, ¿sí? Estamos hablando de entre un 75 y 95% de la composición de la verdura es agua. Tienen una baja densidad calórica, o sea, con mucho volumen, pocas calorías, ¿sí? Están compuestas mayoritariamente por carbohidratos, que están en menor proporción que, por ejemplo, una pasta o un arroz, pero que en algunos, por ejemplo, en la papa, se sabe que tiene alto porcentaje de carbohidratos, o sea, que es una gran proporción de estos macronutrientes, que son los más grandes.
Claro, la papa es un extremo dentro
del
mundo verdura.
La papa es un extremo, claro, pero en general tienen algo de carbohidrato en su composición, tienen polisacáridos, que son azúcares, sí, muchas unidades de monosacáridos, y en menor medida proteínas y grasas, excepto la palta y las aceitunas, que tienen alto porcentaje, claro, de grasa. Bueno, ¿qué más? Tienen fibra, son ricas en fibra, tienen buena fama por esto, y además no contienen colesterol, por ser de origen vegetal.
Sí. Eso recordemos cuanto... de la fibra, por lo que nos contaba también Gianfranco Grompone, que es un elemento que el cuerpo, digamos, por sí no puede digerir, pero sí es alimento para los microorganismos.
Exacto.
Que conviven en sintonía.
Exacto, y además sirve como vehículo de desechos, o sea, el cuerpo los larga tal cual y
para
los
ingiere. Para buenos.
Entonces, por eso es muy buena la fibra. Se los van a decir los nutricionistas. Entonces, bueno, esto en cuanto hablando de macronutrientes. Vamos a ver ahora qué pasa con las vitaminas y los minerales, que son nutrientes más chiquititos que están en menor proporción. Por un lado tienen, a grandes rasgos, ¿no? Porque puede haber algunos que tenga alguna otra cosa, pero tienen vitamina A en forma de caroteno, lo podemos ver en las zanahorias, en el tomate, las espinacas o el repollo colorado, por ejemplo. Vitamina C, algunos ejemplos, morrón, coliflor, repollitos de Bruselas. Ácido fólico, que es muy hablado el ácido fólico, en vegetales de hoja verde y en repollos. Y las vitaminas del grupo B pueden tener B1, B2, B6, distintos tipos de vitamina. Eso en cuanto a las vitaminas. Son una fuente también importante de minerales, como por ejemplo el calcio, que está presente más en los verdes, por ejemplo, el berro, espinaca, acelgas, pepinos. El potasio, que está presente más en la remolacha, en champiñones. El magnesio o el hierro, que también se asocia con las verduras de hoja verde, como espinacas, repollo, lechuga, champiñón o rábanos. También tienen otros como, por ejemplo, zinc, manganeso, cromo, yodo, cobalto, una variedad.
Toda la tabla periódica.
Una variedad de minerales de acuerdo a la verdura, la cantidad que puedan tener. Lo anterior, lo que dijimos recién, refleja que el color de los alimentos está asociado, más allá de ser una cualidad organoléptica, todo el mundo va a una feria, a un supermercado, y trata de elegirse el tomate más rojito o la espinaca más verde, porque ya de por sí estos alimentos entran por el color y no los quiero tristes ni con poco color. Y eso refleja también una pérdida de nutrientes. Cuando yo tengo un vegetal que ya pasó tiempo desde su cosecha, está bajando la cantidad de nutrientes que estábamos hablando recién.
No sería un criterio solo estético, aunque muchas veces quizá lo manejamos como solo estético, el tema del color de las verduras.
Es de frescura y por lo tanto de conservación de nutrientes. Cuanto más color tiene, de acuerdo a lo que dijimos, porque muchos están asociados con el color, como por ejemplo, tienen funciones biológicas muy importantes, como el caso de la clorofila en los vegetales verdes. Entonces está asociado directamente con la cantidad de nutrientes que tengo, el color. Pero a su vez, cuando cocinamos, esta cualidad cambia, hay un cambio de coloración, ¿no? Por el tratamiento térmico que está recibiendo ese vegetal. Y ahí podemos tener dos caminos. El más común es la pérdida de nutrientes, pero ojo, porque también voy a hacer un paréntesis acá. No es enorme lo que se pierde, todo lo que vamos a hablar en general son pequeñas pérdidas y vamos a comparar un método con otro, pero no es que se me fueron toditos los nutrientes de una zanahoria por hervirla, no. ¿Tá?
Que por hervirla ya no vale la pena comer esa verdura.
Claro, hay que hacer esa salvedad. Vamos a hablar de pérdida de nutrientes, pero no estamos hablando de que estoy comiendo algo dramática. Que no me hace nada. Claro, no, claro. Sigue siendo beneficioso, los nutricionistas se los podrán decir.
Bien, vamos entonces a la interacción entre el calor y los macronutrientes.
¿Qué pasa? Ahí va. ¿Qué pasa de los anteriores que hablamos? Teníamos los macronutrientes, como por ejemplo los carbohidratos, que son uno de los que más sufren transformaciones a la hora de cocinar porque gelatinizan. Entonces van a estar como menos biodisponibles a la hora de consumirlos cuando yo los cocino. ¿Sí? Esos son los carbohidratos. Los demás macronutrientes prácticamente no sufren modificaciones. Estamos hablando de proteínas que estaban en muy poquita proporción, que la proteína se desnaturaliza con la temperatura, como todas las proteínas, y eso las hace más digeribles, pero están en baja proporción. También las grasas están en poca cantidad y es irrelevante su pérdida. O sea, son muy pocas las grasas que tienen los vegetales, excepto lo que hablamos, la aceituna y
la palma. Que no son bichos que casi nadie cocine, ¿no?
Claro, que en general se comen así como están. Entonces, las pérdidas son realmente irrelevantes de grasas. Y después vamos a lo que son los micronutrientes, las vitaminas y los minerales de que hablamos. Y ahí sí hay modificaciones, sobre todo en las vitaminas. Los minerales prácticamente no se pierden con la cocción. O sea, todo lo que hablamos, el calcio, el hierro, magnesio, potasio, todos se mantienen con la temperatura y prácticamente no hay diferencia en casi todos los métodos de cocción. Solo en algunos casos que se pueden perder hasta un 5%, y ahí vuelvo a lo de que la pérdida no es tan grande, uh-huh. En el caso de cuando yo cocino congelado y cocino con el método de cocción de hervido. Ahí es donde hay una mayor pérdida de minerales.
Pero solo del 5%.
De hasta el 5%, esto es de tabla SUSDA, que es lo que más o menos regula y tiene un estudio más amplio de todo lo que es pérdida de nutrientes en vegetales. Y solo se puede ver una pérdida de un 5% con ese método de cocción, en algunos casos. Y después sí, vamos a hablar de las vitaminas que más se pierden, que son las termosensibles, las que si yo las caliento, ahí hay una pérdida de esas vitaminas. Ahí podemos estar hablando de porcentajes más grandes, 50, incluso hasta 60% o más, en algunos casos, que puede ser la vitamina C, la B1, la B6 y el ácido fólico. Esas son las más sensibles a la temperatura. Pero, por ejemplo, lo que hablaba hoy, que algunos se fijan más, por ejemplo, los carotenoides son más estables a la temperatura, ¿sí? Y esto los hace más biodisponibles para el organismo.
Ahí tenemos un efecto positivo.
Ahí tenemos un efecto positivo
sobre ese micronutriente.
Claro, fija más, hablando de la zanahoria, por ejemplo, que hablábamos hoy, el hecho de cocinar fija más los carotenoides y los hace más biodisponibles.
¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene más facilidad para absorberlos.
Más facilidad para absorberlos, exacto.
Bien. ¿Qué pasa entonces cuando cocinamos?
Bueno, ¿qué pasa cuando yo cocino? ¿Para qué cocino? Nos tenemos que preguntar para qué cocinamos. Cocinamos para cambiar la textura, el sabor, el color y hacer los alimentos más digeribles. En algunos casos también eliminar los antinutrientes que si consumimos crudo podrían ser potencialmente más perjudiciales, siempre hablo de potencialidad. Con esa transformación puedo obtener lo que dijimos, una disponibilidad de nutrientes que esté más presente o menos presente. Como regla general, hay que tener en cuenta que cocciones cortas y a mayor temperatura retienen más nutrientes. Esa es la máxima.
A pensar entonces.
Claro. Mucha temperatura, poco tiempo de cocción, voy a tener mejor retención de nutrientes. Mejor aún si no es en medio acuoso.
No el hervido, digamos.
Claro. ¿Qué pasa en el hervido? Además de lo que hablábamos de los termosensibles, los que son solubles se van a ir en el agua. Y si yo no recupero esa agua de cocción, lo que voy a tener es todos los nutrientes perdidos por ahí en ese caldito, ¿tá? Que tendría que aprovechar en otra cosa. Entonces, cocciones a temperatura media por periodos prolongados, mala cosa a la hora de retener nutrientes, ¿sí? Eso es como regla general. Hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar lo que es lo que se retiene de ese nutriente por una cocción, por ejemplo, que es a temperatura alta y corta, como por ejemplo una fritura. Una fritura, y no quiero generar polémica, retiene bien los nutrientes.
Sí.
¿Qué pasa con esa fritura?
Agrega grasa.
Agrega cosas, ¿no? Agrega grasas. Entonces, ojo, hay que diferenciar lo que puede ser una mejor disponibilidad de nutrientes o lo que estoy agregando por el método de cocción que elijo.
Sí, simplemente el asterisco habitual de defensa de la fritura de este programa que nos han enseñado que, y vos entre ellos, que fritando correctamente en buena cantidad de aceite, a buen buena temperatura, exacto, un buen método, exacto, es un método de cocción que tiene ventajas y desventajas como cualquier otro.
Que tiene ventajas sobre todo a la hora de hacer lo mismo al horno mal hecho.
Claro, una buena fritura es mucho mejor que una mala horneada.
Eso sí, porque muchas veces el horno, agarro el frasco de aceite, tiro el aceite frío arriba de eso que
quiero, la asadera fría,
de esa milanesa o ese vegetal que quiero hacer al horno, y muchas veces puede retener mucho más grasa que la propia fritura. Entonces, no quiero decir, yo nunca recomiendo acá, no quiero decir que es más recomendable, pero sí que hay que hacerla bien la fritura y que puede ser incluso mejor que una cocción al horno mal hecha.
Pero aún bien hecha, algo de grasa se va a incorporar.
Pero claro, es un método de cocción que incorpora grasa. Hay que saberlo. Por más de que los nutrientes se pueden retener mejor, incorpora grasa.
Bien. ¿Sí? Entonces, hablando de métodos de cocción y verduras.
Vamos a algunas máximas.
Sí. No recomendás, pero das máximas. Eso me
claro. El tema es que desde el punto de vista de la conservación de nutrientes, estamos hablando de que microondas, vapor, frituras, sellados y salteados es donde menos se pierden nutrientes. ¿Está? Ojo con lo que se gana, como dijimos recién. Por último, sería el horneado y el hervido. Son procesos más lentos en términos de conservación de nutrientes. Son más lentos y se trabajan a menos temperatura. ¿Tá? Y además el hervido le suma el agua de cocción, que ahí hay, además de la termosensibilidad, una disolución de los nutrientes. Bien. ¿Sí?
Para repasar en microondas, básicamente la generalidad para cocinar en microondas las verduras.
Para la ventaja del método de cocción en microondas es muy amplio, porque de acuerdo a la verdura, si se usa un método u otro tapado, ¿no? Por ejemplo, claro, una papa conviene hacerla con cáscara.
Pinchadita.
Pinchadita. Una espinaca apenas con el agua de lavado.
Dentro de una bolsa.
Sí, en una bolsa de polipropileno preferentemente. Cada una tiene su método de cocción, pero el factor común es que casi no lleva agua.
Claro, apenas un fondito en algunos casos.
Y es muy rápido, porque el calentamiento se da desde el punto de vista de la ganancia de energía de las moléculas. Entonces es distinto que un calor directo.
Claro.
¿Tá? Entonces ahí el proceso es mucho más rápido. Por otra parte, la mayor pérdida de nutrientes establecida en estas tablas que hablé anteriormente se da cuando yo, que creo lo mencioné antes, cuando yo hiervo algo que estaba congelado. Ese sería como el peor escenario para la mayoría de los vegetales. Y esto se explica desde el punto de vista que el congelado genera cristales que rompen membranas. ¿Ah? Entonces, una vez que yo paso eso a hervir, tengo como rutas más disponibles, sin tráfico, para esos nutrientes, y se pierden más que si esas membranas estuvieran sanas.
¿Se entiende?
¿Está? O sea, si yo el vegetal lo hiervo, pero lo tengo en casa fresquito y sin congelar, el mismo vegetal lo hiervo, pero congelado, voy a tener más pérdida de nutrientes en ese vegetal congelado.
Perfecto.
¿Sí?
Bien, bueno, algunos piques entonces para encarar las verduras en la cocina.
Sí, igualmente, por lo que hablamos hoy, ¿no? Sí. De que esto no es algo que, se pierden los nutrientes, entonces tenés que dejar de hervir verduras y no consumas más, porque no tiene nada que ver con
pueden
eso.
Hervir. ¿Y si van
pueden
a hervir?
Pero si van a hervir, hay piques para tratar de hacerlo de una forma de que se retengan mejor los nutrientes. No cortar las verduras con mucho tiempo antes, porque la oxidación también perjudica esos nutrientes. Hervir con cáscara disminuye las pérdidas, porque tengo ya ahí una membrana mucho más gruesa, que es la cáscara que me protege de que haya disolución. Aprovechar el líquido de cocción de las verduras en caldos o sopas, que va a estar rico en vitaminas o minerales, lo reutilizo. Incorporar las verduras cuando el agua ya está caliente disminuye las pérdidas, y esto es porque es por lo
menos
que hablamos.
Menos tiempo de cocción. Acortás el tiempo.
Uh-huh. Ya estoy a temperaturas más altas, que es lo que dijimos que beneficiaba. Cortar las verduras en trozos grandes cuando se van a hervir. El hecho de subdividir aumenta la superficie disponible. Si hay más superficie disponible, hay más pérdidas de nutrientes. Exacto. Y también cuando termino la cocción, cortarla en baño de maría invertido. Esto es agua con hielo. Hace que se detenga la cocción y que se retengan mejor los nutrientes. También muchas veces hay mejor fijación del color ahí.
Bien, perfecto. Conservación, Leticia.
Bueno,
a ver cómo nos va hoy con esto.
¿Cómo nos va con esto, este tema polémico que se empezó cuando el arroz, si no mal no recuerdo, Ricardo?
No, sí venía de antes.
Pero en silencio, capaz que Ricardo borraba.
No habíamos chocado de frente hasta el momento del arroz.
Hasta el momento que dije que el arroz se conservaba 2 días. Bueno, como siempre y como todo, refrigerar. Una vez que yo realizo la cocción de un alimento, refrigerar lo antes posible. Las verduras cocidas son un festín de agua y nutrientes para todos los microorganismos, o sea que cuanto antes las refrigere mejor, y no conviene, como regla general, también puede haber algunas que tengan más disponibilidad de agua que otras y sean más sensibles, pero no conviene refrigerarlas por más de 3 días cocidas.
¿Tres días?
¿Estamos bien? ¿O no estamos bien?
Estamos
bien con 3 y todo el mundo sanito.
Rápido, todo el mundo sanito. Me acuerdo siempre de vos cuando estoy guardando las cosas todavía humeantes.
Perfecto,
tapo,
Ricardo.
Y va para la heladera 5 días.
Aunque nos rezonguen los técnicos que reparan heladeras, yo prefiero que la heladera se caliente un poquito y que gaste un poco más de energía a tener yo algún malestar por ese alimento que no refrigeré enseguida.
Bien,
está muy bien.
Para congelar.
Bueno, en el freezer puedo conservarlas de 6 a 12 meses también, dependiendo de la verdura. Lo más importante, y siempre en el freezer y como regla general, es que todo sea en recipiente hermético. ¿Por qué? Porque el sellado hace de que esas zonas blanquecinas que empiezan a perder humedad por el frío, sobre todo más en el frío seco, pero también se da en el otro frío, el frío común, que eso se mantenga con calidad. Si yo empiezo a tener, congelé un choclo y eso ya se empieza a poner blanco, eso es un corcho, eso no tiene humedad, perdió la humedad por completo y la verdad es que no es lindo, no me va a hacer mal, vamos a entendernos.
No, pero ya no te va a aportar mucha cosa.
No significa que eso va a tener microorganismos, no tiene nada que ver con eso, al contrario, el freezer detiene el crecimiento de microorganismos, pero ya perdió calidad, ¿ah? Entonces no está bueno comer algo acorchado porque estuvo en el freezer, ni con aroma freezer porque pasó mucho tiempo. Entonces 6 a 12 meses, dependiendo la verdura, pero importante que no haya perdido la calidad. Hoy lo dijimos, es importante también aclarar que el tiempo que pasó ese vegetal en mi heladera o en el súper o en la góndola o en el cajón de la feria, también es importante. Cuanto el vegetal es más fresco, más nutrientes tiene, ¿sí? Así que sí, estamos hablando de que cocinarlo a partir del freezer puede perder más nutrientes, pero tenerlo una semana en la heladera capaz que es peor. Así que si tengo que buscar una solución, prefiero congelar y después de congelar en un método de cocción que no sea el que mejor retiene, pero no tenerlo ahí perdiendo nutrientes porque también es perjudicial. Y por último, las conservas, ahí tengo la pérdida propia del método de cocción que se eligió para esa conserva. Si es una conserva hervida, y bueno, perdió lo que hablamos.
Después va a tener capacidad de durar en el tiempo al punto que llegó,
claro,
ahí.
Sí, claro, lo puedo conservar mucho más tiempo. Y además también tienen muchas veces el agregado de sal, así que como lo que hablábamos hoy. Ojo también cómo se retiene y ojo también con lo que se gana con algún método de cocción.
No toquen nada.
Muchos mensajes mientras desarrollaba su columna. Leticia apareció la banda del Air Fryer, que capaz que en algún momento en métodos de cocción...
Lo vimos, es un método que trabaja a altas temperaturas y con poca agua, así que saquemos conclusiones. Es bueno desde el punto de vista juega.
Como decía un oyente.
No la mencioné, ahí me faltó.
Bien, alguien que decía cocinar en plástico no, pasan los aditivos tóxicos del plástico.
Tenemos una columna, si se acuerdan, de microondas y demás, que recipientes y qué pruebas había y qué había denunciado en la FDA y qué no, y cómo estaba ese tema, y concluimos que polipropileno es adecuado.
Pregunta acá, Fer, si licuar las verduras mata los nutrientes.
Licuar las verduras...
¿A las piñas?
No los mata, no. Los hace más disponibles. Por ejemplo, cuando ha venido Miguel Casares acá, hablamos del tema jugos, por ejemplo, que, bueno, pueden jugar en la misma cancha, el hecho de romper es como que el cuerpo
los puede absorber mejor, que eso puede ser bueno en muchos casos, pero también puede ser malo si uno no quiere mucho azúcar.
Claro, por ejemplo, del tema del azúcar. Vale. Comerla en su matriz original es mucho mejor que comerla licuada. Eso es lo que explicó Miguel en ese momento, traslado esa explicación.
Bien, muy bien.
Había alguien pidiendo específicamente las indicaciones para hacer remolacha en el microondas, que no me acuerdo y no lo encuentro, dice Ana, pero no sé si...
Y bueno, también fondito de agua en recipiente cerrado que mantenga la humedad ahí, pero fondito de agua, no hervida.
Lleva bastante tiempo la
remolacha. Es una de las más difíciles capaz de hacer en microondas, por paciencia, claro, digo. Sí.
Bien. Muchas gracias, Leti.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.